Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. El último balance del accidente ferroviario en Adamuz deja al menos 40 personas fallecidas y 39 hospitalizadas. A la espera de nuevas actualizaciones, los servicios de emergencia trabajan todavía en la excarcelación de los dos coches del tren Alvia que cayeron por un talud después de colisionar contra el Lirio descarrilado. Va a ser esta mañana cuando llegue la maquinaria pesada para comenzar con las labores de desguace de estos coches, donde las autoridades han localizado al menos 3 cuerpos. En Adamuz, cerca de la zona cero, está nuestra compañera María Eugenia Vilchez. Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Es de noche todavía en Adamuz. No han pasado ni 48 horas desde que se produjo el accidente, pero parece que ha pasado más de un año. En cuanto amanezca, como decía, se espera que se retomen las labores para que la maquinaria pesada pueda entrar en esta zona cero del siniestro y retirar los vagones que se deslizaron por el talud como consecuencia del choque de trenes el domingo por la tarde. En esos trenes viajaban 486 personas. Hoy van a continuar las labores también de rescate y las de inspección de la Comisión de Investigación de accidentes ferroviarias, que ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento. Tendrán que inspeccionar también el taller de rodadura, la rodadura del tren Lirio, y también extraer datos de los registradores jurídicos que llevaban ambos trenes.
Enseguida volveremos a Adamuz. Han sido horas de mucho trabajo por parte de los servicios de emergencia, horas de desesperación para decenas de familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos que viajaban en esos trenes, también para las víctimas que han sobrevivido a este accidente, como Carmen, una pasajera que viajaba en el tren Alvia que colisionó y que contaba anoche en el especial de Hora 25 cómo fueron esos primeros momentos tras el impacto.
Oh, una locura porque fue en un abrir y cerrar de ojos y muy terrorífico todo. Iba en el vagón número 4, mucho miedo. Porque no sabía qué iba a pasar. No sabía si iba a salir de ahí o no iba a salir de ahí.
Según la Junta de Andalucía, hay de momento 40 denuncias por desaparición, una cifra que coincide con la de los fallecidos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, decía anoche en el programa especial de Hora 25 que estos datos invitan a creer que el número de víctimas se contenga.
El número de denuncias de desaparecidos ahora mismo está en torno a... son 40, ¿no? 40 denuncias por desaparición y ahora mismo tenemos 40 fallecidos. Eso nos podría llevar, es verdad que no todo el mundo denuncia la desaparición, pero nos podría llevar a que quizás pensáramos que hay menos víctimas de las que en un momento podíamos pensar.
Fue el presidente andaluz quien dio anoche esa cifra de 39 heridos, 13 de ellos en estado grave, aunque también aseguraba que por el momento la evolución es positiva. En el hospital donde se encuentran la mayoría de esos heridos, el Reina Sofía de Córdoba, está Javier Ruiz Martínez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Silencio absoluto a las puertas del hospital. El choque de trenes multiplicó aquí, me ha dicho un sanitario, por 100 la actividad del centro, pero ahora mismo parece que no hubiera pasado nada, ni un alma en la puerta D, donde trabaja con calma una limpiadora, y todavía no se han retirado las luces de Navidad. Los sanitarios exhaustos, los familiares que estuvieron en la puerta ayer, ahora mismo duermen o lo intentan. La última actualización de datos ha bajado, como dices, a 39 heridos de los 41 que se registraban al principio. 13 de ellos están en la UCI, 5 en el interior de este Hospital Blanco.
A la espera de ver cómo evoluciona en las próximas horas, lo más inmediato sigue siendo atender a las víctimas y a sus familiares, que es lo en lo que se vuelcan ahora mismo las autoridades, es lo que recalcaba ayer desde Adamuz el presidente del gobierno, donde compareció con Juanma Moreno Bonilla.
Mientras tanto, lo que sí que les puedo garantizar a las víctimas, a sus familiares, es que desde la Administración General del Estado, en coordinación con el resto de instituciones, vamos a estar protegiéndolas, vamos a estar asistiéndoles en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario.
Entre tanto, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha comenzado ya con los trabajos para detectar las causas del accidente. El ministro de Transportes decía anoche en Hora 25 que por ahora todas las hipótesis están abiertas. De hecho, preguntado sobre la rotura del carril en el lugar del accidente, Óscar Puente pedía prudencia. No es posible saber si es la causa del accidente o si esta ruptura se produjo como consecuencia.
El carril está roto en muchos puntos. Y ahora se trata de determinar primero si es la causa o es la consecuencia. Es decir, si el carril se ha roto y el tren ha descarrilado, o si el tren ha descarrilado y ha arrancado el carril y lo ha roto. Y esto no es baladí y no va a ser tan rápido ni tan sencillo, entre otras cosas porque probablemente haga falta mandar al laboratorio carril y ver qué es lo que ha pasado.
El ministro Puente insistía ayer en Hora 25 en la colaboración institucional que se está llevando a cabo entre las administraciones. Lo hacía también el presidente Juanma Moreno Bonilla.
Ha habido una muy buena coordinación entre vuestro ayuntamiento, la Diputación Provincial de Córdoba y por supuesto también con el gobierno de España, y eso creo que es fundamental para que las cosas funcionen.
Una cooperación que solo ha roto la extrema derecha porque Vox, ignorando la magnitud del accidente y sus consecuencias, no solo ha aprovechado para atacar al gobierno, sino que también ha descartado retrasar los actos de campaña en Aragón, donde se celebran elecciones el próximo 8 de febrero, una decisión con la que los ultras han vuelto a retratarse ante la unanimidad de todos los partidos que consideran que no toca ahora iniciar los actos de la campaña electoral. A las elecciones de Aragón se suman también las de Castilla y León, que se celebrarán el próximo 15 de marzo, según ha confirmado ya el presidente Alfonso Fernández Mañueco del PP, cuya ambición es obtener una mayoría que le permita no depender de la ultraderecha. Ese era el escenario que esperaban los populares también en Extremadura, donde finalmente no consiguieron esa mayoría absoluta. Después de semanas de envites, tanto los populares como la extrema derecha dan por rotas las negociaciones. El tiempo viene hoy marcado por la inestabilidad. Hay avisos en varias comunidades por lluvia o por nieve, también por viento y por fuerte oleaje. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días y empezamos por Cataluña. Mucha agua cayó ayer, también durante el fin de semana, y en lo que llevamos de día ya hay varias poblaciones que se acercan a los 70 litros por metro cuadrado, caído solo durante la madrugada. Los ríos van muy crecidos y esta situación va a alargarse hasta bien entrada la tarde. En algunos puntos van a caer hoy con creces más de 150 litros por metro cuadrado. Al final de la jornada irá mejorando, pero cuidado porque en Baleares también los chubascos irán cayendo con fuerza, sobre todo en Ibiza y Formentera, y al final del día la máxima precipitación en la Comunidad Valenciana, especialmente entre Valencia y Alicante. También algunos chubascos en Galicia, especialmente en las Rías Baixas, en la mayor parte del país, como pasó ayer. Sol, veremos más nubes, pero en general sol, igualmente temperaturas de pleno invierno.
Y en deportes, el Sevilla salvó anoche un punto gracias a un penalti en el tiempo añadido. Sampe, buenos días.
Buenos días, Ángels. En una decisión que enfadó al Martínez Valero y tampoco gustó al técnico del Elche, de Sarabia.
Estamos tristes, estoy bastante enfadado, estoy jodido, tengo que morderme la lengua, pero tengo que cumplir con mi propósito.
Lo transformó a Cor Adams en el minuto 91 para ese empate a dos definitivo. El propio Adams había marcado el otro gol sevillista que consiguió igualar los goles locales de Febas y Valera. El Elche sigue octavo, el Sevilla decimocuarto, dos puntos por encima del descenso, completada esta jornada 20 de Liga en Primera División. Y de lo de hoy, después de un mes de parón, esta semana regresa la Champions con la penúltima jornada de la fase liguera. Desde las 9 de la noche hoy, Real Madrid, Mónaco y Villarreal Ajax, con las previas en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde.